los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La libertad religiosa, como todos los derechos humanos, es universal, declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en la publicación del informe anual sobre la libertad religiosa internacional del Departamento de Estado. Todas las personas en todas partes tienen derecho a ello, sin importar dónde vivan, en lo que crean o en lo que no crean. La libertad religiosa no se puede realizar a menos que se respeten los otros derechos humanos, y cuando los gobiernos violan el derecho de su pueblo a creer y adorar libremente, ponen en peligro a todos los demás. Para muchas personas en todo el mundo, la libertad religiosa todavía está fuera de su alcance. De hecho, según el Pew Research Center, 56 países tienen restricciones altas o severas sobre la libertad religiosa. El régimen iraní sigue intimidando, hostigando y arrestando a miembros de grupos religiosos minoritarios, incluyendo bahá'ís, cristianos, judíos, zoroastrianos y musulmanes sunitas y sufíes. En Birmania, los líderes militares golpistas se encuentran entre los responsables de la limpieza étnica y otras atrocidades contra los musulmanes rohingya. En Rusia, las autoridades continúan hostigando, deteniendo y confiscando bienes de los testigos de Jehová, así como de los miembros de grupos minoritarios musulmanes, con el pretexto de extremismo. Arabia Saudita sigue siendo el único país del mundo sin una iglesia cristiana, aunque hay más de 1 millón de cristianos viviendo en Arabia Saudita. Y en la República Popular de China, criminalizan ampliamente la expresión religiosa y continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad y genocidio contra musulmanes uigures y miembros de otros grupos minoritarios religiosos y étnicos en Xinjiang. Algunos países están tomando medidas para aumentar el respeto por la libertad religiosa, dijo el secretario Blinken. El año pasado, el gobierno de transición liderado por civiles en Sudán derogó las leyes de apostasía y orden público que se habían utilizado para acosar a miembros de grupos religiosos minoritarios. El gobierno de Uzbekistán liberó a cientos de personas que habían sido encarceladas por sus creencias. Turkmenistán liberó a 16 testigos de Jehová, que son objetores de conciencia y se negaron a servir en el ejército. Vamos a mantener el liderazgo de largo plazo de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa, dijo el secretario Blinken, y continuaremos trabajando con los defensores de los derechos humanos y las comunidades religiosas para combatir todas las formas de odio y discriminación religiosa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Un saludo muy especial, estimado radio oyente de Radio Martí, sea usted muy bienvenido a este su programa Entre Dos Ríos. En Washington, nuestra colega Michelle Sagué nos brinda información sobre el anuncio hecho por el presidente Joe Biden y el requisito a empleados federales a vacunarse contra el virus del COVID-19, mientras Michelle también nos brinda información sobre el diálogo económico entre Estados Unidos y México. En Nueva York, contamos con una declaración del ciudadano español Nacho Rocha, quien frente a Naciones Unidas hace huelga de hambre porque un funcionario de la ONU o un experto de derechos humanos o un relator o relatora se acerque a él y a otros manifestantes que permita a este sector de la sociedad civil informar sobre la situación que viven los cubanos en la isla. Y nuestra productora Berta Raval nos transfiere al Buró de Radio Martí en Washington con Michelle Sagué.
En sus acciones y palabras más contundentes sobre la pandemia de COVID-19, el presidente Joe Biden anunció el jueves nuevos requisitos federales de vacunas que afectan a unos 100 millones de estadounidenses en un esfuerzo por aumentar las vacunas contra el coronavirus y frenar la variante Delta, que está en aumento. Hablando en la Casa Blanca, Biden criticó duramente a los aproximadamente 80 millones de estadounidenses que aún no están vacunados, a pesar de meses de la disponibilidad de la vacuna e incentivos para que la gente se vacune.
If we can come together as a country and use those tools.
Él dice que si el país se puede unir y usar esas herramientas, si aumentan la tasa de vacunación, se protegen a sí mismos y a los demás con máscaras, ampliando las pruebas e identificando a las personas infectadas, pueden cambiar el rumbo del COVID-19. Dice que requerirá mucho trabajo y algo de tiempo. Dice que muchos están frustrados con los casi 80 millones de estadounidenses que aún no están vacunados, a pesar de que la vacuna es segura, eficaz y gratuita. Las nuevas reglas exigen que todos los empleadores con más de 100 trabajadores exijan que se vacunen o se hagan pruebas del virus semanalmente, lo que afecta a unos 80 millones de estadounidenses, y los aproximadamente 17 millones de trabajadores de los centros de salud que reciben Medicare o Medicaid federal también tendrán que estar completamente vacunados. Biden también está firmando una orden ejecutiva para exigir la vacunación de los empleados de la rama ejecutiva y los contratistas que hacen negocios con el gobierno federal sin opción de prueba. Eso cubre a varios millones de trabajadores más. Biden anunció los nuevos requisitos en un discurso el jueves por la tarde como parte de un nuevo plan de acción para abordar el último aumento en los casos de coronavirus y el ritmo estancado de las vacunas de COVID-19 que ha generado dudas entre el público sobre su manejo de la pandemia. En otra noticia, Estados Unidos y México reanudaron las conversaciones económicas de alto nivel el jueves, por primera vez en 4 años, mientras las dos partes buscan encontrar puntos en común en una serie de temas como el cambio climático, los derechos de los trabajadores y la inmigración. La vicepresidenta Kamala Harris y el secretario de Estado Antony Blinken encabezaron la delegación estadounidense en las conversaciones en Washington. La delegación mexicana estuvo integrada por el canciller Marcelo Ebrard y la ministra de Economía Tatiana Cloutier. La vicepresidenta Harris.
This high-level economic dialogue is an opportunity.
Ella dice que ese diálogo económico de alto nivel es una oportunidad para profundizar los lazos y promover los objetivos en común. Dice que juntos fortalecerán la resiliencia de la cadena de suministro, modernizarán la infraestructura del hemisferio a través del plan que el presidente ha delineado en asociación y cooperación con sus países amigos. Dice que juntos crearán un entorno para atraer la inversión y el crecimiento empresarial y al mismo tiempo estar atentos a lo que se debe hacer para erradicar la corrupción, invertir en una capacidad de desarrollo inclusivo y ecológico y crear empleos para la gente del sur de México y Centroamérica. El llamado diálogo económico de alto nivel buscará oportunidades económicas más allá de los temas comerciales cubiertos en el nuevo acuerdo comercial de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá, que entró en vigencia en el 2020. Las conversaciones se producen cuando las dos partes buscan encontrar soluciones a una serie de cuestiones controvertidas, incluidas las normas automotrices que requieren que ciertas cantidades de piezas se obtengan en América del Norte. Los dos países comparten una frontera de 3.200 kilómetros y una relación comercial que genera más de $500 millones en comercio bilateral anual, lo que respalda millones de empleos en ambos países. La administración Trump abandonó la idea de las conversaciones establecidas por el presidente Barack Obama y supervisadas por el entonces vicepresidente Joe Biden, luego de las acusaciones de que México estaba enviando inmigrantes criminales a Estados Unidos. México y Estados Unidos acordaron cuatro pilares de enfoque para las conversaciones de alto nivel. El primer pilar es reconstruir juntos. El segundo es el desarrollo económico y social sostenible en el sur de México y Centroamérica. Los dos últimos pilares tratan de la seguridad cibernética y el desarrollo de la fuerza laboral. En otra noticia de importancia, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, declaró que la relación de los talibanes con Estados Unidos y el resto del mundo dependerá de sus acciones. En una entrevista con el canal de televisión afgano Tolo News, Blinken dijo que los talibanes deben adherirse a lo que dijeron después que tomaron la capital el 15 de agosto, lo que provocó la evacuación caótica dirigida por Estados Unidos de 124,000 extranjeros y afganos en riesgo. Él dice que los talibanes han asumido una serie de compromisos en público y en privado, incluidos con respecto a la libertad de viajar, la lucha contra el terrorismo y no permitir que Afganistán se utilice como punto de lanzamiento del terrorismo dirigido contra Estados Unidos o cualquier otro país, incluso defender los derechos básicos del pueblo afgano, incluyendo mujeres, niñas y minorías, y dice que estos son compromisos muy importantes. El gobierno de los talibanes de 1996 al 2001 estuvo marcado por castigos violentos y la prohibición de escolarizar o trabajar para mujeres y niñas. Y muchos afganos y gobiernos extranjeros temen que se vuelva a ver tales prácticas. Pero el anuncio de un nuevo gobierno afgano el martes fue ampliamente visto como una señal de que los talibanes no están buscando ampliar su base o presentar un rostro más tolerante al mundo, como habían sugerido anteriormente que lo harían. Todos los ministros son hombres y casi todos son pastunes, el grupo étnico que predomina en el corazón de Afganistán, pero que representa menos de la mitad de la población del país. Los países extranjeros recibieron el anuncio del gobierno interino con cautela y consternación. El miércoles, Blinken dijo que no era el gobierno inclusivo que los talibanes habían prometido y que el grupo islamista necesita ganarse la legitimidad internacional y el apoyo que busca. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias a Michelle Sagué. Y ahora pasamos a Nacho Rocha sobre su huelga de hambre frente a Naciones Unidas. También contamos con el pastor Mario Félix Yonar Barroso y un recuento de cómo él vivió en Cuba los ataques terroristas del 9-11, que este año se cumplen ya dos décadas de haber tenido lugar. Un español nacido en Cádiz se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 27 de agosto por la situación que atraviesa Cuba, en particular desde el 11 de julio. Su nombre es Nacho Rocha, hoy vecino de la ciudad de Sarasota en la Florida, y él se unió a las tres mujeres cubanas que realizaron una huelga de hambre frente al recinto diplomático de Naciones Unidas en Nueva York. Con la faz visiblemente afectada por la huelga de hambre de dos semanas ya, Nacho Rocha se dirigió a Radio Martí de la siguiente manera.
Estoy en huelga de hambre desde el 27 de agosto aquí frente al edificio de las Naciones Unidas.
Nacho Rocha, con su huelga de hambre y presencia frente a la sede de la ONU, pide es hablar con un experto en tema de derechos humanos, con tal de que a nivel de la ONU se sepa sobre las desapariciones, maltratos, situaciones que enfrentan cubanos a través de la isla.
Y lo que estamos esperando es que alguien nos reciba, algún relator o relatora, no tiene por qué ser un diplomático específico, para abrir una mesa de diálogo en relación con los problemas que están sucediendo en Cuba. Las desapariciones, los asesinatos, los crímenes a raíz del 11 de julio, que la gente salió a las calles pidiendo libertad. Necesitamos que, por favor, nos llamen.
Nacho Rocha, con anterioridad, dijo que él había vivido en Cuba, entre cubanos. La realidad que enfrenta un ciudadano del país, sin prebendas gubernamentales, que él no se pasó su tiempo en Cuba en Varadero. Al hacer suya la situación del pueblo cubano, este ciudadano español hace el reclamo por Cuba, al considerar que los derechos humanos son universales. No hay quien se olvide dónde se encontraba aquel 11 de septiembre del 2001 cuando el ataque por avión contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Washington, así como el avión que los mismos pasajeros hicieron derribar en Pensilvania con su acción para evitar la nave fuera estrellada en contra de centros poblados. Son 20 años del horror y de la noticia que aún acapara la atención mundial. El mundo entero sacudido por los sucesos, también los ciudadanos cubanos. Por ello, el pastor Mario Félix Leonard Barroso nos ofreció su declaración en relación a este aniversario.
El mundo nunca ha vuelto a ser el mismo, Estados Unidos mucho menos, y hay muchas lecciones que extraer de ese crimen del 11 de septiembre del 2001. Los que ya habíamos nacido recordaremos por siempre aquel acontecimiento. E incluso podemos recordar vívidamente el lugar y la hora exacta donde nos encontrábamos en aquel instante cuando supimos lo que estaba sucediendo en Nueva York.
Todos recordaban el inicio del nuevo milenio, el acontecer de comenzar el año 2000 y su promesa de que el mundo abría una nueva etapa, algo que conllevaba esperanza a nivel global. Mario Félix Leonard recordó la inocencia perdida por el ataque terrorista a civiles que no tuvieron jamás la posibilidad de prever lo que acontecía o defenderse.
Lamentablemente, ese día se rompió la inocencia de mucha gente que pensaba que el mundo en que vivíamos podía ser algo mejor de lo que había sido en el siglo XX. Y tan temprano, comenzando el siglo XXI, nos dábamos cuenta que nos podían deparar cosas tan terribles como las que se habían vivido en el siglo anterior. Las fuerzas del mal, los que desataron aquel 11 de septiembre, todavía están ahí.
La cuna donde se gestó el plan para arremeter contra un centro global de comercio, que eran las Torres Gemelas, así como contra el Pentágono, centro de la defensa militar de Estados Unidos, y posiblemente también contra la Casa Blanca por el avión que se estrelló en Pensilvania, una vez más vuelve a ser caldo de cultivo de terrorismo, puntualizó el pastor Bautista.
Y hemos podido ver, lamentablemente, a 20 años de esto, que las fuerzas de los talibanes han recuperado el control de Afganistán, lo cual abre 20 años después el mundo a riesgos enormes y con la posibilidad de que aquel 11 de septiembre, lamentablemente, se repita en muchos otros lugares del mundo con escenas tan terribles como aquella. Tenemos que hacer todo lo que podamos para frenar el mal y para hacer que el bien prevalezca en este mundo. Hagamos todo lo que podamos para que así sea y luchemos para que donde quiera que pisen nuestros pies haya un terreno para el bien.
Mientras que en Naciones Unidas la misión de Cuba proporcionaba casi a diario un parte escrito sobre cómo el régimen de La Habana condenaba el terrorismo, en Cuba a nivel gubernamental se celebró el embiste terrorista contra civiles y militares en Estados Unidos, puntualizó el pastor Mario Félix Leonard Barroso.
Los cubanos que vemos desde la distancia lo que sucedió en los Estados Unidos aquel día, lamentablemente, pertenecemos, en nuestro país pertenece al llamado eje del mal. Y tenemos que añorar que nuestra patria se libere para que pase a ser del ámbito del bien y que seamos un país amigo de los Estados Unidos de Norteamérica y dejemos de ser amigos de los enemigos de los Estados Unidos. Fue triste ver cómo se celebraba en Cuba de parte de los que desgobiernan la isla la victoria de los talibanes, lo cual demuestra que nada ha cambiado en estos 62 años y que, como mismo Fidel Castro deseaba la destrucción de los Estados Unidos de Norteamérica y afirmó junto con el Ayatollah en Irán que pondría de rodillas al imperio norteamericano, pues así vemos cómo sus sucesores puestos a dedo han hecho lo mismo y siguen siendo amigos de los enemigos de Estados Unidos. Como cubanos debemos anhelar y añorar que nuestra patria sea una fuente de bien y no de mal, una fuente de amor, de hermandad, de solidaridad, y no como lo que somos ahora mismo, el origen de mucho mal para toda América Latina y también para los Estados Unidos de Norteamérica. A 20 años del crimen, del derrumbe de las Torres Gemelas, clamemos a Dios y pidamos por la liberación de las fuerzas del mal que tienen un enorme poder todavía en este mundo y que son capaces, y lo harán en el menor chance, de volver a derrumbar torres como las Torres Gemelas y a matar miles de víctimas inocentes. Dios nos libre de sucesos como ese. Para eso, hagamos cuanto esté a nuestro alcance, para que el bien sea el que perdure y prevalezca. Pidamos a Dios por todos los familiares de las víctimas de aquel día hace 20 años que sigue tan vívido. Y pidamos a Dios también para que en el mundo haya paz, concordia y bienestar.
El 11 de septiembre, como reportera para Radio Martí, esta corresponsal se quedó en el lugar de los hechos. Vi el segundo avión que se embistió contra la segunda torre sobrevolar encima de donde estaba parada. En un momento dado, en aquella clara y brillante mañana otoñal del martes 11 de septiembre, el que fungía de piloto en el avión hizo un giro para emplear sus alas y abarcar más espacio para destruir. En el giro pude ver las siluetas de personas que miraban hacia abajo, las cabecitas mirando por sus ventanillas del avión, y yo mirando hacia arriba, quizás su último testigo de que aún estaban vivos. No solo reporté sobre los hechos, sino que la ciudad de Nueva York me designó también como sobreviviente legal del 9-11. Estamos hoy a 20 años de lo cometido. Hubo un 10 de septiembre de 2001, cuando 2.606 personas se acostaron para irse a trabajar el martes 11 de septiembre. 343 bomberos hicieron lo mismo, listos para su trabajo usual en un día hábil, así como 60 policías neoyorquinos se acostaron para reposar y descansar en sus hogares aquel 10 de septiembre. Todos se fueron a dormir tranquilos de que en nuestro mundo reinaba la paz y el quehacer de una ciudad con el empuje de Nueva York y su libertad para crear, para financiar, para comerciar y para vivir y proveer para familias. En mi caso vi cómo se caía un piso encima del otro. Es más, no solo lo vi, lo sentí. Cada piso de una torre que se desplomaba sacudía enormemente la tierra donde estábamos. Y eso para dos torres. Vi a personas caminando entre escombros y no fue hasta muy tarde en la tarde que un transbordador nos recogió y nos llevó de vuelta a Staten Island, donde se había puesto un campo listo para recoger dentro de bolsas plásticas los restos de quienes hacían horas aún eran seres humanos. Dentro del horror hubo un gran milagro. Y deseo compartir esto con ustedes. Para soportar el peso y la magnitud de construcción de las Torres Gemelas, se erigió en su construcción lo que los ingenieros llamaron un bathtub, una bañadera, una especie de muy fuerte muro de contención para evitar que alguna vez el río Hudson se embistiera contra la ciudad. Ese muro de contención sí que se rajó, pero solo se rajó. Y gracias a esto no se inundó la ciudad de Nueva York por el flujo final del río Hudson, que es precisamente ahí donde desemboca en la bahía de Nueva York. Al rajarse, con mucho cuidado, los equipos de trabajadores que removían escombros, con mucho cuidado removían piedras y pedazos de las Torres Gemelas, y ahí se salvaguardó a toda una ciudad y a sus millones de habitantes. Deseo recordar además al escritor intelectual Alberto Batista, quien al trabajar en Wall Street sobrevivió también a una cuadra, la destrucción de las torres. Desde ese mismo día él dijo que habían despertado la ira del león durmiente, al referirse a lo que sería entonces la reacción posterior de Estados Unidos a quienes arremetieron en contra del país. Nueva York poco a poco se recuperó del 9-11 y este año, este otoño, una granja de los Países Bajos nos regala a los neoyorquinos semillas holandesas para sembrar y para que salgamos de nuestras casas a sembrarlas en sitios públicos y para que durante el invierno que se avecina tengamos el conocimiento y la esperanza de una primavera florida. Hay que mirar hacia adelante, sembrar a todo viento y tener fe en que la primavera también llega con todo su esplendor. Gracias a Michelle Sagué y muchas gracias a nuestra productora Berta Raval, así como al ciudadano español Nacho Rocha frente a la ONU, así como también la participación del pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso. Le agradezco a usted muy en especial hoy su sintonía y su compañía también por mi relato de lo que fue y sigue siendo mi experiencia del 9-11. También les pude ofrecer aquella buena noticia para millones de neoyorquinos de hace 20 años de que el muro de contención del río Hudson a los pies de los escombros de las Torres Gemelas se mantuvo rajado pero firme y así se protegió a todo Nueva York de una inundación colosal del río Hudson en el lugar de mayor fuerza en su recorrido, precisamente al desembocar ahí en la bahía de Nueva York. Que podamos compartir buenas noticias y en este vigésimo aniversario del 9-11 frente a la bahía de Nueva York le saluda usted muy cordialmente Carmen María Rodríguez para Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba. Y la preside en este momento Díaz-Canel. y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.